sí, sí, están en todos lados. Van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más.
Veros. Y si algo tienen los jueves también, que me gusta mucho ya, aparte de que el viernes está cerca, que está Jaume, por supuesto, es que tenemos este espacio tan interesante como es el de Sambori, Escuela Infantil de Torrent. Y tenemos ya aquí a sus participantes. A ver, que hoy me han puesto los micros al revés, se me han cambiado de sitio y les tengo que localizar. Me he dicho, como tienes soltura hoy, te vamos a engañar, a ver si te cuesta un poquito, y me lo están poniendo difícil, pero bueno, lo solventaremos. Así que sin más dilación, le damos la bienvenida a Mari Carmen y a Sandra. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy tenemos algo muy importante, por lo que me habéis chivado antes.
Sí, bueno, hoy nosotras vamos a hablar un poco de la importancia de la tapa del suelo en los nenes más pequeños de la casa. Como ya hemos dicho en otras ocasiones que hemos venido, los niños cuando vienen al mundo son un folio en blanco. Y entonces nosotros, tanto padres como educadoras, tenemos que ofrecerles y darles instrumentos para que tengan su buen desarrollo, tanto a nivel físico, integral, emocional. Vale, entonces, desde la tapa del suelo, pues nosotros lo que se intenta, como ya hemos dicho antes, el desarrollo es un desarrollo cerebral intelectual del niño y que depende en gran medida, ese desarrollo cerebral intelectual depende en gran medida de la cantidad y la calidad de estímulos que nosotros les vayamos a ofrecer. Y entonces este tipo de desarrollo también le da mucha importancia, está vinculado de una manera a la forma en que le damos los estímulos y sobre todo pues, al ejercicio de las actividades de carácter motriz. Por ello es necesario que el niño se ponga en marcha desde pequeño, desde que nace.
Correcto.
Porque con la estimulación motriz vamos a estimular también todo el desarrollo cerebral e intelectual que posteriormente va a dar a unos aprendizajes.
Bueno, yo, como dice Mari Carmen, es muy importante la psicomotricidad de 0 a 3 años. Entonces, en primer lugar, lo que yo quería comentaros, ¿qué es la psicomotricidad? ¿Vale? Entonces, la psicomotricidad es la relación entre la capacidad psíquica de la mente humana y la capacidad de movimiento o función motriz del cuerpo. Mente y cuerpo, que todo siempre tiene que ir relacionado. Según la teoría de Piaget, afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz de los niños en los primeros años de vida. Hoy en día se dice que los niños están muy espabilados y que están muy estimulados. Pero es que ha habido un cambio. Antes no podían salir a la calle, siempre los tenían tapaditos, entonces eso impedía esos movimientos que hoy en día ya con un niño nada más nacer ya quiere explorar, mirar, observar. Él mismo te pide ya el suelo. Los objetivos de la psicomotricidad, ¿vale? Motivar los sentidos, estimular la respuesta corporal, que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, ampliar su autoestima, bueno, y muchos más. El bebé a partir de los 3 meses ya comienza una etapa de suelo que es muy importante. Está claro que en principio él lo pondrás en el suelo y va a llorar, pero nosotros somos los que tenemos que motivarlos mediante la pelota Montessori, que como siempre hemos dicho en la escuela, nosotros trabajábamos el método Montessori, entonces es una pelota que no rueda, ¿vale? Entonces es muy, muy importante para ellos. Ellos en el suelo querrán voltearse, arrastrarse y gatear, que es necesario para su correcto desarrollo y la creación de sus primeras conexiones neuronales. El gateo y el arrastre con esta actividad adquieren sentido del equilibrio del espacio y la profundidad. Es a través del gateo cuando sus actividades inmaduras, como es de ver, sentir, moverse, se sincronizan por primera vez.
Sí, bueno, lo que está claro es que desde el principio, claro, dicen los bebés, tenemos acostumbrados de que, claro, como son pequeños, los dejas en un parque para que no se muevan, los dejas en una trona para que no se muevan. Y lo que es importante en esta edad es que toquen mucho suelo. A partir de algún momento tú los dejas en el suelo para que ellos poco a poco puedan ir desarrollando. ¿Qué haces? Tú les vas a ayudar y les vas a guiar en ese tipo de movimientos, porque, claro, tú tienes que empezar a trabajar con ellos. Entonces, claro, al principio también les gusta estar mucho boca arriba. Tú, en ese momento en el que el nene esté boca arriba, pues ellos ya van jugando un poquito con sus manos, con sus pies, van a ir conociendo su cuerpo. Tú, como educador o como padre, vas a guiarle un poquito y forzarle para que vayan pegando un volteo, que todo ello va a llevarte después al arrastre. Cuando yo estaré en el suelo, a partir de los 6-7 meses, empiezan el periodo de arrastre, con lo cual van serpenteando, donde la barriguita la tienen arrastrando por el suelo Entonces, lo que tienes que hacer es ir colocándole pues, o sea, objetos delante de él o al alcance para que ellos vayan estimulando y a raíz de la vista, que también se trabaja la estimulación, uh-huh. o sea, lo que es el sentido de la vista, pues se va acercando. Entonces, con ello también vas a hacer ya empezar a trabajar la coordinación de los hemisferios cerebrales, donde es una coordinación que, claro, va a empezar a mover brazo izquierdo, pero con pierna derecha. Y todo eso va a hacer trabajar que los hemisferios también vayan trabajando y un posible desarrollo también motor y psicomotor para después.
Claro, entonces una pregunta un poco, que a lo mejor es una pregunta tonta, no lo sé, pero entonces los niños que desde pequeñitos por exceso de protección de los padres siempre están en brazos, siempre están en carritos, esto no lo hacen, ¿tardan luego en desarrollarse más y tienen problemas luego por este tema?
Claro, es que luego ya no es que tarde más en desarrollarse, sino que claro, el desarrollo a nivel motor va a tardar un poco más, porque no van a estar maduros y lo que es su tono muscular no se ha trabajado. Y luego esto va a llevar a que su desarrollo intelectual también puede que tarde más en aparecer, o que tenga un retraso. No un retraso, sino que pueda tardar más en aparecer porque no has llegado a estimular todo, tanto a nivel corporal como a nivel cerebral. Uh-huh. Vale, todo tiene relación, siempre, siempre tiene relación. O sea, el cerebro es lo que ya nos hace funcionar, ¿no? Entonces, claro, esas conexiones las tienes que empezar a trabajar desde pequeños. Entonces, a nivel motriz, es en la etapa pequeña, a nivel motriz es lo mejor, porque es lo que ellos van a palpar y van a sentir. Y entonces, claro, hay que empezar a desarrollar. No es bueno tener al nene siempre en el brazo, siempre en un carrito o siempre sentado en una trona. Hay que trabajar todo lo que es el tono muscular y todo lo que es psicomotricidad para poder luego desarrollar, tanto intelectualmente para luego tener luego un buen aprendizaje. Es que todo va enlazado. Uh-huh. El gateo es una etapa muy importante. O sea, nosotros, como personas adultas, deberíamos gatear también.
Ah, bueno, pues nos ponemos a gatear, si queréis, ahora un momentito.
Claro, es que el gatear o arrastrarse crea niños curiosos, independientes, que quieren explorar. Y el no hacerlo, como estaba comentando, son consecuencias que luego también retrasa y influye a la hora de leer y escribir. O sea, no solo... Entonces, es súper importante el que el niño desde bien pequeño ya intentes tú hacerlo gatear, pero también es importante que gatee bien, porque hay nenes que a lo mejor fuerzan más una parte que otra. Entonces, claro, ¿eso qué pasa? Que luego también van a tener problemas a lo mejor en la cadera, porque si siempre van gateando más por la derecha, van a tener problemas en la cadera. Entonces, la falta de estimulación de los bebés pueden crear nenes blanditos, ¿vale? Que no tienen fuerza en su tono muscular y les va a costar. O sea, que parece una tontería el gateo y es muy importante.
Sí, bueno, a fin de cuentas es un ejercicio. Es decir, tú te vas al gimnasio, te pones a hacer flexiones y es, a ver, no es gatear, evidentemente, pero estás fortaleciendo claro. las piernas, los brazos, porque estás, digamos, levantando tu propio cuerpo. Cuando un niño está gateando, está arrastrando su propio cuerpo, con lo cual los elementos de arrastre, que pueden ser las manos o las piernas, están fortaleciéndose porque están constantemente haciendo ese ejercicio. Entonces, claro, sí. Es necesario.
Es necesario y muy importante. Otra moda que hay hoy en día es el porteo, ¿vale? Que, vale, sí, durante los primeros meses de vida...
Eso es lo del pañuelito, ¿no?
Que sí, que se los llevan delante. Durante los primeros meses de vida me parece bien, interesante, cada padre hace lo mejor, pero yo creo que llega un momento que el abuso ya no conviene. ¿Por qué? Porque llevarlo encima impide que ese nene se mueva. Mueva los bracitos, la cabeza, explore, observe. Entonces, nosotros teníamos una nena en la escuela que sí que tenía abuso del porteo. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta que eso es que incluso influye para su baja autoestima, problemas de equilibrio. Ella misma es insegura, problemas de socialización, porque está acostumbrada a estar sobreprotegida por su madre.
Claro, o sea, y sobre todo que genera miedo, porque claro, yo creo que un niño que siempre está mirando desde lo alto y nunca pilla el suelo, al final va a tener miedo, miedo a caerse, miedo a lo que pueda pasar, miedo a ver cosas cerca que no había visto antes.
Claro, la sobreprotección también. Que un niño se caiga, que se levante. No vayamos corriendo y lo levantemos nosotros. O un niño mete un pie en un huequecito, que se las ingenie para sacar ese pie. Porque si no, se va a acostumbrar a que somos nosotros los que le vamos a resolver los problemas. Uh-huh. Y va a llegar un momento que va a crecer y nos va a necesitar. Ellos se tienen que dar cuenta y resolver que no les pasa nada.
Por eso digo yo que es importante, porque, bueno, ¿qué es lo que más interesante que un bebé gatee? ¿Por qué? Pues eso, porque se desarrolla mejor la visión. Dices, uy, el sentido de la vista. Sí, señores, sí, el sentido de la vista. ¿Por qué? Porque ellos van gateando y van a ver primero la coordinación entre ojo y mano, porque crean la distancia. Y luego el objeto que tú le vayas a poner, la visión la tiene que fijar. Y entonces la musculatura de la visión de los ojos también se va a fortalecer en ese sentido. El sentido del tacto, la palma de la mano ya está tocando el suelo. Está tocando el suelo y el nene también se da cuenta, el bebé, aunque sea así raro decirlo, que tenemos cuatro dedos para un sentido y el dedo gordo va en sentido contrario. Eso también es importante. Entonces, son cosas que poco a poco van desarrollando, que luego a él le van a hacer bien para el próximo desarrollo, tanto intelectual como cerebral. Y entonces, pues eso, ¿qué pasa cuando lo pones en el suelo? Pues ya domina el suelo, explora su entorno, sabe qué hacer, cuándo camina. Entonces, eso va a producir que cuando él vaya a caminar, pues saber caerse, saber levantarse. Y luego adquiere autonomía, o sea, el decir, bueno, ya no estoy en el brazo de la mami o estoy en el parque, sino es que, bueno, me puedo mover, puedo explorar y puedo ir donde quiera, siempre y cuando tengamos ahí controlándolo.
Claro, además es lo que hemos dicho más de una ocasión, que los niños recién nacidos y cuando van creciendo con poquita edad son muy curiosos, son esponjitas. Uh-huh. Entonces el niño lo que quiere es investigar por su cuenta, ver esto qué es, por qué está ahí. Y claro, si está encima de la madre o del padre, eso ya no lo puede hacer. Como mucho, cogerá el bracito, hará gestos como quiere ahí y el padre o la madre irá, no, qué tal, boom, vale, vamos para allá. Y ya le ha fastidiado la excursión al niño.
Claro, también. Luego también es que el gateo también ayuda a establecer una futura lateralización del gateo. Quiere decir, la lateralización con el gateo se convierte en uno de los hemisferios, uh-huh, cerebral es el predominante y el otro es el servidor. Entonces, de ahí ya podemos saber si van a ser zurdos o diestros. Entonces, lo del gateo, uh-huh, también es una parte importante. Y luego también ayuda al poder de escribir futuro. Porque ya que también se desarrolla a nivel cerebral la habilidad ojo manual. Entonces, claro, son cosas que dices, el gateo, pues sí, es muy importante el gateo. Luego muchas veces te preguntan, ¿qué pasa si no gatea? O sea, si los nenes directamente pasan a andar y no gatean. Uh-huh. Bueno, lo importante es que gatee. Si por circunstancias ha empezado a andar antes, pues bueno, pues después del andar, el gateo. Porque en la fase del gateo es importantísimo, sea antes o después. ¿Gatea después de andar? Pues bueno, no pasa nada. ¿Qué se ha perdido el niño? Pues, o sea, él se ha perdido todas esas experiencias de antes, pues eso, el explorar gateando, explorar de la mano, pero bueno, todo eso llegará después, que no hay ningún problema.
Pero bueno, también nuestra función en la escuela es que el nene que ande sin gatear, nosotras le enseñemos a gatear y a gatear bien. Porque todo niño, por su desarrollo, necesita, como hemos dicho antes, desarrollarse, es observar, manipular, ir de un lado a otro, eso es súper importante para él. También hoy en día hay niños muy sobreestimulados y también la psicomotricidad les enseña a controlar su cuerpo mediante la relajación. Por eso nuestra escuela, una parte de la psicomotricidad, uh-huh, la hemos enfocado al yoga. Porque,
¿yoga?
Sí, porque vemos que es algo importante. Nos hemos formado para poder impartirlo, ¿vale? Evidentemente no está enfocado como el yoga para los adultos.
Ay, porque no veo yo al niño haciendo el saludo al sol ni todo,
sí,
esto.
Lo hacemos, ¿sí? Al sol. Sí,
pero si no me sale ni a mí.
Pues ellos lo hacen. Es muy...
Me acabáis de hundir en la miseria ya directamente.
Es curioso y es muy bonito cómo aprenden y cómo les gusta. Evidentemente, ya te vuelvo a repetir, que no es un yoga de adultos. Nosotros lo hacemos más a través de cuentos y juegos. Preparas una sesión atractiva para ellos y para que trabajen su cuerpo de una manera relajada.
Claro, con esto lo que haces es que adaptas un poco el yoga a su edad, ¿no? Entonces, con posturas. Entonces, con esto haces que ellos tengan en cuenta su propio cuerpo, lo vayan conociendo y que vayan trabajando también el sentido del equilibrio. Entonces, todo ello va enlazado, que todo ello luego va a ir mucho mejor al andar, al correr, a las diferentes posiciones posturales que toman los nenes.
Claro, no todo consiste en correr, saltar y tienen que también aprender a relajarse. Todo esto mejorará en sus futuros aprendizajes. La música nos ayuda mucho en estas actividades. Evidentemente, sacamos música clásica para, uh-huh, la hora de relajarse y música más armónica para poder realizar con ellos diferentes movimientos. Es algo que también a ellos les gusta y enseguida notan esa diferencia. Cuando tú pones un tipo de música u otra, ellos mismos saben en ese momento qué es lo que toca.
Claro, el tipo de movimiento que tienen que hacer, como aquel, va a ser enlazado un poco el movimiento con la música. Y la verdad que con esto hace que se vaya desarrollando todo, pues, lo que es a nivel de la psicomotricidad gruesa.
La psicomotricidad es una actividad que se debe trabajar todos los días, ya que el niño pequeño siente esa necesidad de moverse, de no parar, de explorar, y esto le va a ayudar a experimentar y a que aprenda todo lo que hay en su entorno. Entonces es muy importante, como decimos, para sus futuros aprendizajes. No todo consiste en el movimiento.
Claro, está claro que en el cuerpo humano está todo enlazado, ¿vale? O sea, no puedes trabajar psicomotricidad gruesa por un lado, psicomotricidad física fina por el otro, y ahora vamos a trabajar las emociones, ¿vale? Es todo uno. Y bueno, y lo que predomina es el cerebro, entonces, claro, de ahí va todo enlazado. Entonces, tú ahora estás trabajando la psicomotricidad gruesa y con ello vas haciendo unas conexiones neuronales que son lo que posteriormente te va a ayudar a tener unos aprendizajes mejores, ¿vale? Cuanto tú más trabajando la psicomotricidad y el gateo y el arrastre y todo lo que es corporal, tiene unas conexiones cerebrales que te va a ayudar a formarte mejor. Y todo eso va todo conexionado. Por eso hay que trabajarlo todo en conjunto.
Bueno, todo en conjunto está muy importante saber eso, porque muchas veces pensamos que los niños, pues, son delicados, son de cristal, se pueden hacer mucho daño si se caen, hay que estar siempre cogiéndolos. Incluso hay aparatitos que son, no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero están como los niños como atados con una cinta y van andando con ruedecitas y van empujándolo. Entonces, claro, yo cuando veo eso digo, pero ese niño tiene algún problema. Si tiene algún problema en las piernas, pues lógicamente si médicamente tiene que ser así, perfecto. Pero si el niño está perfectamente bien y es simplemente por dos cosas. Una, porque el padre no puede o no quiere estar atento 100% del niño y sabe que con eso no se va a caer al suelo. Es como un hámster que le pone la ruedecita y va dando vueltas por la casa
y va a rodar.
Y ya está. Pero el beneficio, me parece a mí que eso es nulo para el niño.
Claro, muchas veces es comodidad, es decir, mira, ahí lo tenemos controlado, pero es lo que hablamos. O sea, hay que evitar hamacas, hay que evitar tronas, parques. El niño tiene que tener un espacio amplio, tiene que moverse, tiene que explorar, tiene que manipular, tiene que ver, tiene que caerse, se tiene que levantar. Porque sí que es verdad que, claro, el niño empieza a andar, se cae, corremos a recogerlo. Pues llega un momento que ese niño no sabe levantarse. Él tiene que aprender a levantarse. Al principio le costará, pero poco a poco se las ingeniará para saber cómo levantarse. Entonces, tenemos que dejarlo.
Hombre, si el niño ha desaparecido durante 6 horas...
Entonces ya
pues,
es preocupante.
Entonces, a lo mejor ya si no se levantan, ayúdale en 6 horas. Pero bueno, déjale un tiempo prudencia.
Sí, sí, tenemos que intentar que ellos sean independientes. Es por el bien de ellos. La realidad en la vida, los padres no estamos ahí siempre para solucionar las cosas. Desde pequeños tienes que ellos, según límites... Ellos tienen que ser ellos los que hagan las cosas. Estamos nosotros detrás para ayudarles, pero tenemos que dejarles un poquito de manga ancha. No por estar continuamente encima de ellos. Somos mejores padres.
Sí, nada más que suele pasar en el comentario. Hay muchos niños que en casa no se portan nada bien, pero no se portan nada bien no por culpa del niño en sí, sino porque lo tienen tan sumamente acotado que ya el niño ha aprendido que para cualquier cosa tienen que pedir o tienen que llamar a... En cambio, cuando van, por ejemplo, a casa de otros amiguitos o van a un parque infantil o van a una escuela infantil y están con otros niños, ¿cómo se ha portado el niño? Estupendamente. Ah, no le duele nada, ¿no? Si no ha hecho nada, está todo el día jugando ahí.
Cambian mucho la manera de comportarse porque son más listos que nosotros.
Hombre.
Pero mucho más. Entonces, ellos saben en qué momento, dónde y cuándo tienen que acudir al padre. Saben que el padre está ahí para solucionárselo todo. Cosa que en el cole, con nosotras, claro, nosotras estamos para eso, para enseñarles, ¿vale? Y para que ellos se hagan independientes, por el bien de ellos. Aparte, nosotras trabajamos de 0 a 3, va a llegar el cole, y en el cole sí que piden esa independencia. Entonces, nosotras tenemos que hacer los niños independientes. Y por eso ahí nosotras en Sambori también trabajamos, ya te digo, todos los días es muy importante la psicomotricidad, porque eso hace bien para ellos. Tanto tipo yoga... Como psicomotricidad de arrastre, gateo, salto, equilibrio, trabajarlo todo.
Y luego, claro, aparte de todo lo que se trabaja en el aula, nosotros tenemos un gran patio y lo que se trata es también de que salgan a correr.
Claro.
O sea, es importante también el correr. Correr, saltar, trepar, o sea, todo lo que desde la etapa de arrastre y gateo, que a lo mejor puede ser 3, 4, 6 meses, hasta los 3 años, o sea, todos van pasando por una etapa. Arrastre, gateo y andar, correr, saltar. Entonces, todo esto lo que va en relación a lo que es el movimiento del cuerpo, hay que trabajarlo mucho. Y entonces nosotros pues lo vamos realizando en el trabajo desde el aula hasta en el exterior de los patios.
Bueno, pues me parece muy interesante todo lo que estáis comentando. Lo del yoga para niños, la verdad es que me ha llamado bastante la atención, porque si el yoga es estupendo para las personas adultas, porque desarrollan, digamos, la agilidad, la elasticidad, y sobre todo te crean esa calma, esa paz interior, y porque aprendes también a respirar. Aparte de todo el ejercicio, es que aprendes a respirar, y aunque suene raro, mucha gente, muchos adultos, no saben respirar.
Sí, nosotros le metemos lo que es el yoga con los más peques, pues nada, introducimos, pues hacemos el saludo al sol, todo adaptado a la edad de ellos. También les enseñas posturas diferentes, claro, ¿no? Adaptadas a su edad, y la enseñará y al respirar. Y además es gracioso porque pues les enseñamos a respirar poniéndoles aquí un ladrillito para que ellos vean cómo hinchan y deshinchan lo que es la capacidad torácica. Y esas cosas, la verdad que los nenes... te das cuenta que dices, ostras, dice, esto les va a ayudar, o sea, les va a ayudar a los posibles aprendizajes que van a hacer después. Y les encanta, o sea, les encanta porque son cosas nuevas y no se dan cuenta y van aprendiendo, pues, todas estas, o sea, el saber sentarse bien en la silla, a lo mejor con una figura que hemos hecho con el yoga les vas a enseñar bien a sentarse en la silla, o les vas a enseñar a poder a coger bien un objeto, o sea, todo eso con estas figuras diferentes que realizamos con el yoga.
Ellos están todo el día en pleno movimiento, son niños muy activos hoy en día, muy, como hemos dicho, sobreestimulados. Entonces, yo creo que también nos piden ese momento de tranquilidad, de relajación. Claro, también el tumbarse, el respirar, ese silencio que ellos se agradecen. Porque, claro, también se agotan de estar continuamente en plena acción. Ellos son incansables.
Y una pregunta. ¿El déficit de energía coincide con el déficit de la profesora que está a su lado? Porque a lo mejor llega un momento que vosotros diciendo, por Dios, vamos a hacer yoga ya, respirar y estar tranquilitos. Y el niño dice, no, yo quiero correr, quiero gatear, eso luego. Bueno, ¿no se equilibra o cómo
no
va?
Se equilibra. Aquí los que mandan son los niños. La verdad que siempre se trabaja un poco más lo que ellos van un poco en demanda, lo que ellos te van pidiendo. Sí que está claro que nosotras como educadoras hay a veces que hay momentos del día que sí que necesitas una sesión de yoga y de relajación, pero los niños en ese momento no te lo piden, necesitan otro tipo de movimiento, o sea que no va compaginado muy bien.
Claro, nosotros tenemos una programación, evidentemente la vas trabajando conforme vas viendo el ritmo de los nenes. Ellos te enseñan a ti.
Claro. Bueno, pues yo creo que ya nuestros oyentes, bueno, ya no, desde que hemos empezado este espacio, están deseando conoceros, deseando asistir. Los que sean futuros papi ya saben dónde van a ir a sus peques, eso lo tienen clarísimo. Entonces, vamos a ayudarles. ¿Dónde estáis? Contárnoslo.
Hola, bueno, pues si queréis venir a conocernos, nosotros somos el Centro de Educación Infantil Sambori, estamos en la calle Ermiteta número 10, en el Vedad de Torrent. Os esperamos.
Muy bien, pues muchísimas gracias y un verdadero placer.
Gracias. Igualmente, gracias.